Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Compañeros y compañeras, muy buenas noches.
¡Hola!
Carmen Cerván, a ver, ¿qué nos traes esta noche en nuestra primera hora completa?
Mira, ¿te imaginas una canción interpretada por 15 artistas diferentes? Pues la va a cantar una misma persona.
Pero así, en directo
sí,
y en
sí,
vivo.
De Rafael, de Bumburi, de todo lo que tú quieras.
Pedro, ¿y tú qué nos vas a contar? A
ver. Pues te voy a llevar al pueblo de España que más compra por internet. Y no es una ciudad, es un pueblo de menos de 15.000 habitantes.
A ver, José Manuel Frías.
Bueno, pues yo que soy un tío atractivo, os voy a enseñar a seducir.
¡Ay, qué bonito!
Andrés, ¿y tú?
Cuidado que estoy al lado de Frías. Cuidado. Yo voy a proponer a los oyentes meternos dentro de la película Los Intocables de Elliot Ness.
Bueno, ¿y tú, Mónica?
Pues yo te traigo Un amor de Oriente, el último libro de Pilar Eire.
Bueno, no te vayas, que me quedo contigo. Venga.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Por la solidaridad.
Por la educación.
Por la cultura.
Por el medio ambiente y la innovación.
Por el deporte y el tiempo libre.
Descubre en obrasocialunicaja.es todas nuestras actividades y proyectos.
Obra Social Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Me dediqué a perderte y me ausenté en momentos que se han ido. Para siempre me dediqué a no verte y me encerré mi mundo y no pudiste detenerme y me alejé mil veces y cuando regresé te había perdido para siempre y quise detenerte. Entonces descubrí que ya mirabas diferente, me dediqué a perder.
Bueno, pues empezamos. La propuesta que nos hace esta semana Mónica García es un libro. La última publicación de la periodista Pilar Eire, que lleva por título Un amor de Oriente, de la editorial Planeta. ¿Cómo llevas la lectura del libro? Te veo muy apasionada con
Hombre,
él, ¿no?
Hombre, pues yo empezando el libro, pero desde luego con la intención de terminarlo, que ha despertado mi lado más curioso, porque aunque es una novela de ficción, podría hacernos creer que está hablando de la vida de Isabel Presley, y no sé yo por qué, ¿eh?
Bueno, a ver, Pilar Eire, muy buenas noches y bienvenida a la cadena COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Bueno, es evidente que la protagonista de Un amor de Oriente, llamada Muriel, puede parecer que realmente es Isabel Preisler, pero ¿por qué decides escribir este libro y por qué decides además que sea en formato de ficción?
Bueno, la verdad es que podría ser, pero tengo que confesarte que sí, que es Isabel Preisler, es la vida de Isabel y de Julio, es el periodo de las vidas de ambos en que estuvieron casados, y la verdad es que decidí escribirlo porque, mira, estaba un día yo estaba escribiendo otra cosa, estaba escribiendo una novela, y vino mi editor y me dijo, oye, mira, ayer por la noche estuvimos en una cena, que estábamos como 20 personas, el nivel más bajo era el de ministro, de ministro para arriba, dice, y las 20 personas estuvieron hablando todo el rato de Isabel Preisler, que cuál era su misterio, qué enigma tenía, que cómo era posible que estuviera 40 años ahí, que fuera una mujer tan atractiva, que tuviera estos hombres tan fantásticos, y nadie sabía qué respuesta dar. Y yo quiero que tú escribas un libro y que nos expliques por qué. Yo me resistí primero, pero luego la verdad es que decidí aceptar y me encontré con la gran sorpresa de que ni Isabel era la Isabel que nosotros imaginábamos, Julio tampoco era el mismo Julio y su matrimonio tampoco era como nos lo habían contado.
Pilar, ¿Isabel vino a España con un plan previo trazado, con el diseño en su cabeza de la vida que quería conseguir o no?
No, la verdad es que ya vino, era una niña, era una chica muy jovencita, pero ya había conocido el amor apasionado, ya se había enamorado apasionadamente de un chico que no le convenía, que a los padres no les gustaba, y entonces por eso precisamente los padres la habían enviado a España. La madre le dijo, pórtate bien, y ella muy bien no se portó, porque se quedó embarazada de Julio, de un chico que tampoco conocía mucho y que tampoco le gustaba demasiado. Y la verdad es que se resistió a casarse, ella no quería casarse de ninguna de las maneras, quería tener a su hijo, pero decía que no necesitaba casarse, que se iría a San Francisco, que tenía una prima de su madre que vivía allá y que lo tendría allí, y fue Julio el que la convenció, y por eso el día de su boda, el cura dijo, no he visto nunca jamás una novia tan triste como ella, en lugar de una boda parecía un funeral.
Oh, o sea, ¿que no se casó enamorada de Julio Iglesias?
No, se casó forzada por las circunstancias. Además, en cierta manera, pues ella tampoco sabía, ella casi no hablaba español, era una cultura absolutamente distinta a la de su país, piensa que era el tardofranquismo, era un régimen social pues muy conservador, estaba también en plena descomposición, había una mezcla muy muy rara, de una sociedad muy rara y muy cerrada, y entonces ella se vio impulsada a casarse con este chico que ni siquiera le gustaba demasiado.
Oye, Pilar, ¿y ella se ha casado enamorada de cada uno de sus maridos? ¿O no ha habido amor en ninguno de esos matrimonios?
Bueno, a ver, yo creo que la Isabel que ahora conocemos, la que luego se casó con Griñón, la que luego se casó con Boyer y la que ahora está con Vargas Llosa, es una Isabel que se forjó en aquella época. El matrimonio de Julio y de Isabel tuvieron 3 hijos biológicos, pero luego además tuvieron otra hija que era Isabel Preller, porque ya de Isabelita, de la niña filipina, de ese ratoncillo gris que vino a España, luego se convirtió en la Preller. Las fiestas en Madrid, decían los periódicos, las fiestas en Madrid no empiezan hasta que no llega Isabel Preller. Entonces yo creo que ese matrimonio con Julio, su boda con Julio, los años que pasó con él, la forjaron, la endurecieron en cierta manera, dejó quizá de creer en los cuentos de hadas, y entonces pues primero estuvo con Carlos Griñón, se casó después con Carlos Griñón, no creo que Carlos tampoco estuviera enamorada, ella lo vio como una balsa de aceite, ¿no?, un lago de tranquilidad al lado de ese mar tortuoso que había sido su matrimonio con Julio. Y luego de quien sí yo creo que se enamoró fue de Miguel Boyer y ahora de Vargas Llosa.
Uh-huh. Pues recuerda, la propuesta literaria de esta noche es Un amor de Oriente, de la editorial Planeta, de la periodista Pilar Eire. Pilar, suerte con el libro, estaremos muy atentos y desde luego te garantizo que ese libro va a pasar de mano en mano por aquí por la redacción, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias a los dos y un abrazo muy fuerte.
Buenas un beso, días. Gracias.
Adiós.
Gracias, Pilar.
Es la fuerza que te eleva, que te llena, que te arrastra y que te acerca a Dios. Es un sentimiento, es casi una obsesión, si la fuerza es del corazón. Es algo que te lía, una descarga de energía, que te va quitando la razón. Te hace tropezar, te crea confusión, seguro que esa fuerza del corazón es la fuerza que te lleva.
Como te he contado, muy prontito tendremos el día 12 de octubre cerca de nosotros. Aprovecharemos en la última hora del programa para repasar aquellos cantantes que más suenan en Latinoamérica. Él es Ricardo Montaner. Es una versión de un tema de Alejandro Sanz. Por cierto, Carmen, no sé si a ti te ha llegado, me parece que sí.
Creo que sí te ha llegado, ¿verdad?
Bueno, hace unos días me llegó a través de WhatsApp un vídeo con un audio de un solo artista, de un hombre que cantaba. Es una canción muy conocida de Rafael, pero si prestas atención, verás cómo hay registros de diferentes cantantes. Escucha, es un auténtico mago, escucha.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna. Y acariciar y besar a mi amor, como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche.
Bueno, este es un fragmento en los que una misma persona interpreta en esos segundos, el WhatsApp es mucho más largo, a 7 artistas diferentes. Seguro que has identificado a casi todos, desde luego a mí no me cuesta ningún trabajo identificarlos. No me he resistido a invitarlo al programa. Esa persona es un cordobés. Nacho Lozano, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, agradezco también a los compañeros de COPE Córdoba que a esta hora estén ahí para que pudiéramos contactar contigo y escucharlo esto en condiciones. Lo primero, antes de seguir charlando contigo, de empezar a hablar contigo, de escucharte cantar, quiero dejar claro una cosa, que no estamos hablando con un típico youtuber que se dedica a colgar vídeos en internet y poco más, ¿verdad, Carmen?
Pues sí, porque Nacho Lozano, para empezar, es maestro de música y cantautor. En los últimos tiempos se ha hecho muy popular a través de las redes sociales precisamente por esa habilidad de imitar a otros cantantes, unir a varios artistas, por ejemplo, en una misma canción. Pero antes de todo eso, Nacho ya hacía muchas otras cosas. Por ejemplo, es creador y productor del grupo de animación infantil Encantapeques y del coro de gospel de Córdoba. Ha participado en una gira con Disney como actor de doblaje de uno de los personajes de Frozen, dirige un show que se llama Inimitable y hace 8 años puso en marcha el proyecto tupropiacancion.com, que permite encargar canciones a medida.
Bueno, pues queda claro que no estamos hablando con un cualquiera. Dicho lo cual, Nacho, ¿cómo conoce esta habilidad? Es decir, ¿cómo te da un día por imitar a tantos cantantes y unirlos en una misma canción?
Bueno, pues en realidad fue un poco decisión de este tipo de escenas que hay en familia, que dice, bueno, y tal, a ver si hace un vídeo, tal, y bueno, finalmente entre mi cuñado, mi cuñada y mi mujer y yo, pues dijimos, bueno, vamos a hacer un vídeo en el que intente imitar voces, a ver qué tal se me da. Y bueno, pues hice la canción de Libre de Nino Bravo a 20 voces y bueno, pues resultó que le gustó a mucha gente y fue muy bonito.
A 20 voces. Pero esa habilidad, tú eres el típico niño que cuando pequeño tu papi o tu mami decía, Nacho, ven aquí, canta por Rafael, hijo, esto lo hacían ellos.
Hombre, no, ten en cuenta que Rafael, cuando era pequeño, mira, a mí me cambió la voz con 16 años, al final de los 16 años. Ten en cuenta que yo, cuando era más pequeño, es que tenía la voz de pito, pues como todos los niños, ¿no? Y realmente lo que es imitar, pues yo lo que imitaba era lo que veíamos, ¿no? Pero yo intentaba imitarlo y yo no podía. O sea, yo, por ejemplo, yo era pequeño y veía a David Lobo, soy un homo. Ahora mismo sí lo puedo imitar mejor, pero cuando era pequeño,
claro,
no llegaba a esos graves. Yo, era más de D'Artagnan y D'Artagnan en ese caso, y de otros juegos, ¿no?
Ajá. Oye, aprovechando que Nacho ha venido con su guitarra al estudio, a los estudios de COPE Córdoba, ¿por qué no nos cantas algo en directo? O sea, algo por Joaquín Sabina. ¿Esto sería posible?
Claro que sí.
A ver.
Lo nuestro duro. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme un gran copa de telo, me dio por reír. Así que me vi como un perro de nadie ladrando a la puerta del cielo. Me dejó en este ser con agravio, también en los labios y escarcha en el pelo.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, este es el primer aperitivo. Por ejemplo, si tuviéramos que hacer algo que sonara a Manolo García, por ejemplo, del último de la fila.
Hombre, muy bueno.
Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas, hoy cierro yo el libro de las horas muertas. Hago pájaros de barro, hago pájaros de barro y los echo a volar.
Bueno, este que lo bordas, es que suena como Manolo García. Nacho, técnicamente supone mucho esfuerzo vocal tener que cambiar tantas veces y de manera tan automática de registro.
Hombre, técnicamente tiene su ensayo, pero yo creo que como todo el mundo, ¿no?, que se dedica al mundo de la música o cada uno en su oficio, ¿no?, tiene ensayo y preparación y ensayo y ensayo.
Y trabajo.
Y sí, ¿no? Es verdad, también hay que conocerse muy bien. El tema yo creo que los que nos dedicamos a cantar tenemos que saber muy bien cómo es nuestra garganta, cómo es nuestra anatomía, lo que soportamos, ¿no?, en determinados ambientes, las humedades, el tema del dormir bien, todo eso influye muchísimo para estar al 100%.
Uh-huh. Supongo que además de intentar que la voz se parezca lo más posible, no sé si es lo más complicado, la voz o el estilo del artista.
Hombre, yo creo que ambas cosas. Ten en cuenta que cuando tú quieres plagiar una voz, no solamente es el timbre. Por ejemplo, yo a ti no te podría imitar ahora mismo porque yo estoy un poquito más agudo de lo normal y tú tienes una voz muy grave. Entonces, el hecho en sí de crear esa parte cavernosa y es muy necesario que físicamente nuestra anatomía se parezca. O sea, a mí me pilla a las 8 de la mañana y te hablo un poquito más cercano a tu timbre, ¿vale? Ajá. Pero entonces, cuando estamos hablando de giros, concretamente, ¿no? Si estamos hablando de Bisbal, ¿sabes? Tiene un giro concreto. Estamos hablando de Melendi, tiene una forma de poner la garganta de manera que emite de esa manera, ¿no? Yo creo que cada cantante sabe perfectamente cuál es su giro, cuál es su historia, cuál es su, como quien dice, su marca personal dentro de lo que es el mundo de la voz, ¿no?
Nacho, ¿y hay algún cantante al que tengas ganas de imitar pero que se te resista, ese que no le llegas a coger el punto?
Pues sí lo hay, sí lo hay. ¿Lo digo?
Por favor.
Pues de momento me he topado con dos. Uno de ellos ya lo voy dominando más. Y digo voy dominando más porque yo digo, hasta que no lo clavo, no digo que lo imito, porque no me gusta parecerme, me gusta intentar hacerlo lo más posible.
¿De quién hablas?
Estoy hablando de dos. Uno de ellos, el que más estoy practicando últimamente, es Alejandro Sanz.
Ajá.
Tiene una voz muy peculiar, muy peculiar, una anatomía muy peculiar, y concretamente el que se me resiste, y yo creo que va a ser muy complicado, a no ser que algún día me pase algo a mí en mi nariz o en mi garganta, de manera que pues que me cambie la anatomía y pueda acercarme más a él.
¿Sí?
En su timbre es David de María.
David de María.
Es una de las voces más complicadas para mí.
Bueno, hay dos cantantes que es que lo borda. Es decir, si cierra uno los ojos tiene la impresión de que está oyendo un disco de Joan Manuel Serrat. ¿Cómo sonaría Serrat?
Bueno. Vuela esta canción para ti, Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré. Es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz. A ninguna parte, a ningún buzo.
Wow. A ver, y si nos vamos hasta Almería, por ejemplo, ¿te atreves a meterle mano a Bisbal?
Ay, yo a meterle mano no.
Bueno, ¿cómo sois los cordobeses, eh?
Un abrazo.
Cordobés y hombre de bien, no puede ser.
Un abrazo bueno, sí. Dígale, solo junto a ella puedo respirar. No hay brillo en las estrellas y ni el sol me calienta. Estoy muy solo aquí, no sé a dónde fue. Por favor, dígale usted. No, dígale.
Qué bueno, Carmen, te pones incluso melancólica.
Bueno, es que yo que he escuchado mucho a Bisbal, lo escucho a él y me quedo, bueno, como un poco sorprendida.
Ajá.
Supongo, Nacho, que tener miles de seguidores en Facebook y en tu canal de YouTube, gracias a esas imitaciones que haces, también sí, te sirve para promocionar tus demás proyectos, como por ejemplo, sin ir más lejos, la entrevista de esta noche en nuestro programa.
Pues sí, hombre, la verdad es que sí, ciertamente, bueno, el trabajo, cuando muchas veces no llega porque, bueno, pues simplemente no es algo tan o viral o en el sentido que le guste tanto a tanta gente, porque, hombre, en todo el mundo no le gusta una canción romántica que una persona le dedica a otra, pero a mí, yo cada vez que enseño, por ejemplo, eso, una canción que haya escrito para de una chica a un chico porque es su aniversario, imagínate, pues la verdad es que cuando lo comparto ahora, claro, como lo ve más gente, pues más gente sabe, hombre, y valora ese trabajo, ¿no? De autoría, el trabajo de grabarse allí en la nave donde yo grabo mis vídeos. También he abierto un canal de YouTube donde la gente puede grabarse allí en el mismo sitio donde yo grabo. O sea que, de alguna manera, sí, evidentemente se está dando a conocer y yo muy contento y muy feliz porque hay tanta gente que desde el principio lleva apostando por mí y que me ha ayudado tanto desde que me he empezado yo a dedicar más al 100% a la música. Pues yo he sido formador ocupacional y orientador laboral, pero ciertamente llevo ya unos cuantos añitos más concentrado ya en esto de la música exclusivamente, y el hecho en sí de poder devolver esta manera, ¿no? De esta empoderar de alguna manera el trabajo que lleva gente haciendo sin destacar de ninguna manera y sin cobrar a veces, y la verdad es que estoy muy agradecido a mucha gente.
Fenomenal, Nacho. Si alguien quiere contactar contigo, hacerte un encargo de una canción a medida, ¿cómo puede hacerlo?
Bueno, pues una canción a medida es tan fácil como meterse en tupropiacancion.com. Eso es una gestión que llevo yo personalmente a través de un pequeño equipo de trabajo. Y bueno, pues hay que rellenar un formulario en el que me explican los los estilos, el...
No me reveles toda la información. Basta con decir, me has dicho mi canción...
Tu propia canción.
Tu propia canción.com. Perfecto. Sí. Bueno, vamos a rizar ahora el rizo. Uh-huh. Nos vamos a ir a Publi, pero lo vamos a hacer con la voz precisamente de Nacho Lozano, desde Córdoba. Decía yo que sí, es un estupendo imitador de alguno de estos cantantes. Uh-huh. Lo que ya realmente es espectacular, como en una misma canción es capaz de meter... varios artistas. Voy a hacer una cosa. Si a ti eso no te entorpece, a mí me gustaría. Tenemos aquí un playback. Javier, da un momento al playback para que entiendan los oyentes. Aquí tendremos Mi Gran Noche. ¿Vale? Sube el playback, súbelo. Pero Nacho, tú todavía no me encantes. Vamos a explicar al oyente para que lo entienda. ¿Vale? Sube la música. A mí es un día. Ahí, él empezará a cantar en directo, ¿vale?
Ahí es donde tengo que cantar, ¿no?
Eso es. Vale. Entonces, Carmen y yo, lo que tenemos que hacer es cuando escuchemos al cantante decir, Rafael. Serrat, es decir, cuando vayamos identificando al cantante, si no nos callamos, si no lo identificamos.
Claro.
¿De cuántos artistas podemos estar hablando? Porque este playback, ¿qué duración tiene? Aproximadamente 2 minutos, no, aproximadamente no, exactamente 2 minutos 16 segundos. ¿Cuántos cantantes puedes meter ahí?
Ahí grabé 15. Ese vídeo es de 15. Sí.
15 cantantes vamos a oír ahora, ¿no?
Sí.
Correcto. Sí. Bueno, pues preparada, Carmen, cada vez que oigamos a un cantante que lo identificamos, inmediatamente hay que decir, para no molestarle a él, muy bajito, fulanito, menganito, y que siga él cantando. Nacho, ¿tú me has entendido?
Yo perfectamente.
¿Ya? Pues entonces, gracias, muchísima suerte, y si te parece, ojalá que esta sea tu gran noche. Vámonos, maestro.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche,
Rafael.
Podré vivir lo que el mundo nos da, cuando el sol ya se esconde. Podré cantar,
Sabina,
una dulce canción a la luz de la luna. Y acariciar y besar a mi amor, como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá?
Orozco.
Puede ser
Antonio.
Mi gran noche.
Antonio Orozco, claro.
Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce.
Estoy Fittipaldi.
La la y la la y la.
Manolo García.
La 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 la. La la y la la y la. La 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 la. Camina, abrazado mi amor por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro, está ojo. Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta. Ay, que se abrirá como el corazón cuando ella se acerca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar, ya mi vida sabrá algo que no conoce. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá?
Vivo.
Puede ser mi gran noche.
Qué bueno eres, tío. Gracias y hasta siempre.
Gracias a vosotros.
Gracias.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte. Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona. Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona. Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel, amigo. Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo. Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca. Siempre abrázame hoy que tú estás conmigo.
Esto es un aperitivo de lo que será la última hora de nuestro programa. El Día de la Hispanidad está ahí a poquitas fechas, a poquitos días, el miércoles, día 12 de octubre.
¿Qué es, Adolfo, lo que estamos escuchando?
Esto es Juan Gabriel.
Juan Gabriel.
Creó 1.800 canciones, entre otras esta que estás oyendo, tuvo exitazos, murió recientemente en Estados Unidos. En la última hora del programa vamos a pinchar música que son auténtico exitazo en Latinoamérica, de manera que vamos a pegar un buen repaso a buena música. Andrés, vamos a hablar de una original y exclusiva experiencia que está relacionada con el mundo del séptimo arte. ¿Tú has oído hablar? Sí, has oído hablar del cine de inmersión, ¿verdad?
Bueno, yo tengo que decirte que nunca había oído hablar del cine de inmersión, pero hemos indagado, hemos buscado. Se trata de colarnos, Adolfo, literalmente en el interior de una película. Bueno, te cuento. El proyecto espectacular nos propone un espectáculo de 5 horas de duración que incluye escena y la experiencia de formar parte de alguna manera de una película. El título que nos proponen para ello es Los Intocables de Elliot Ness, de Brian De Palma. El día elegido para esta experiencia es el 19 de noviembre. El lugar, eso sí, solo se conocerán o lo conocerán aquellos que reserven su entrada.
Bueno, vamos a resolver algunas incógnitas de esta original propuesta. Vamos a hablar con la cofundadora de Espectacular, Carolina Mateo. Buenas noches y bienvenida a la COPE.
Muy buenas noches y muchas gracias, ¿cómo estáis?
A ver, en primer lugar, yo recuerdo cuando a mis niños los mandaba por ahí al extranjero y los metía en inmersión, y el resultado era que han aprendido a hablar inglés y su padre a estar muy relajado durante un mes. ¿Qué es el cine inmersivo?
Pues mira, así resumiendo, el cine inmersivo no es ni más ni menos que transportar al público al universo de una película usando diversas artes escénicas. Y pongo un ejemplo para que se entienda un poco mejor. Como habéis dicho, nosotros vamos a hacer el primer evento alrededor de la película Los Intocables de Elliot Ness, que es un clásico del cine de los 80 y además tiene una gran legión de fans. Pues imagínate que antes de ver la peli te sumergiéramos en el Chicago de los años 30, que te hiciéramos hablar con agentes del FBI, pasear por las calles de la ciudad, conocer la historia de la época, y todo esto usando actores, decorados, música, etcétera. La intención es que te creas realmente que estás dentro de la película.
Pero, es decir, que no se va a grabar ninguna película, sino que yo voy a tener la sensación de que estoy en ese universo, ¿no?
Exactamente. Vamos a proyectar la película, pero antes de la proyección te metemos en ese universo, en esa atmósfera.
Hay una cosa, Carolina, que a mí me ha llamado la atención. Aseguráis en la web que la experiencia comienza en el momento que compramos nuestra entrada. ¿Qué sucede a partir de ahí?
Pues sí, efectivamente. En cuanto se compra la entrada, vas a empezar a recibir instrucciones precisas sobre cómo prepararte para este evento. Desde un código de vestuario hasta noticias de la época para que entiendas la mentalidad del momento. Vamos a incluso hacerte tomar alguna decisión para que ya en el evento puedas hacer cosas concretas. En fin, siento no poder ser más específica, pero porque todo lo que hacemos trata de garantizar sorpresas, ¿no? Y no puedo destripar mucho. Pero desde luego la inmersión comienza mucho antes de llegar al evento.
Son 5 horas de espectáculo que se hace durante todo ese tiempo.
Pues hombre, una parte del espectáculo obviamente es ver la peli, pero obviamente no es lo mismo verla con palomitas en un cine convencional que verla después de haber estado 2 horas metiéndote en el ambiente de Chicago de la ley seca y lo que suponía vivir en esa atmósfera, ¿no? Y la estructura es esa, son 2 horas de inmersión, 2 horas de película y luego una pequeña fiesta para tomarnos todos juntos una copa durante la última hora.
Ajá, bueno, ¿y por qué no se desvela el lugar donde se desarrolla el espectáculo? También forma parte de todo este juego.
Hombre, teniendo en cuenta que vamos a proyectar Los Intocables de Elliot Ness, tienes que entender que el lugar es clandestino. Pero sí, efectivamente es parte de la magia del espectáculo y del universo que recreamos. A la gente sí se le asegura, eso sí, que va a ser en un lugar muy céntrico de Madrid y muy accesible en transporte público. Pero lo demás sí que queremos que sea parte del misterio.
A ver, vamos a ir metiéndonos en situación. Lo primero será, por ejemplo, la música de Los Intocables de Elliot Ness. ¡Hey, hey! ¡Hey, hey!
Grande, Ennio Morricone.
Qué buena es. Súbela un poquito, Campos. Tú durante tiempo fue la sintonía de nuestra Crónica Negra. Es que tiene incluso punto de Crónica Negra, ¿no? Bueno, Los Intocables de Leon Ness nos retrotrae a los años 30. ¿Debemos asistir con alguna vestimenta adecuada?
Sí, y además esto es muy importante, que luego Al Capone se nos pone muy serio con este tema. Pero no pedimos a nadie que se gaste un duro en ropa, pero sí en nuestra comunicación con el público enviaremos pautas para que todos tengan referencias de vestuario, por ejemplo. Pero, a ver, nos conformamos con que no se lleve una camiseta de Iron Maiden o claro, unas zapatillas deportivas, ¿no?, que rompan la estética para el resto de asistentes. Con que uno se ponga una camisa blanca, unos zapatos neutros o un abrigo sobrio nos vale. Luego, si además te quieres poner unos tirantes o un sombrero o el abrigo de tu abuelo, pues mira, Elliot Ness te lo agradecerá mucho y nosotros mucho más.
¿Es una experiencia divertida? ¿Es una experiencia peligrosa? ¿Es una experiencia que da miedo? ¿Cómo calificarías la experiencia?
La calificaría como exactamente la misma emoción que te puede producir la película. Debería ser para cada uno como si estuviera realmente viviendo la película. Y ese es el reto, y también lo bonito que tiene. Al escuchar la música que estabas poniendo, se me estaba poniendo la carne de gallina de la emoción, porque obviamente le hemos puesto mucho amor a la recreación de todo este proyecto. Y es verdad que es un proyecto muy elegante, con mucho nivel de detalle y mucha dedicación, uh-huh, con lo cual tiene que ser.
Caro, ¿cómo podemos reservar nuestra experiencia de este cine inmersivo?
Pues a través de nuestra página web, que es espectacular.es, con S líquida, sin la E, y ahí están todos los detalles del evento y la plataforma para comprar entradas. Luego, además, se nos puede seguir a redes sociales, en Facebook, en Twitter, y por supuesto suscribirse a la newsletter, y allí les informamos absolutamente de los futuros proyectos, que en 2017 vendrán muchos más.
Decías tú, antes de por ser franco, hablando de francos, ¿cuánto cuesta la cosa?
Sí, pues mira, son 69 euros por las 5 horas de espectáculo y con cena incluida, que además es una cena muy especial porque es otro de los elementos que vamos a incluir en la inmersión de la película. Va a ser pues comida típica del Chicago de los 30, ¿no? Va a ser todo bastante especial.
Carolina Mateo habla de la cena incluida porque es una mujer que a la cocina le da mucha importancia y sabe muchos trucos. ¿Tú sabes cómo se le quita el sabor a unas lentejas que se han pegado, Carolina?
Pues la verdad es que sí, es curioso que me lo preguntes, pero si quieres te lo cuento.
Por favor, si eres tan amable.
Pues mira, coges la olla donde se te han pegado y con un cazo y sin raspar mucho, sacas las lentejas que no se te han quemado a otra olla. Y con eso lo reservas. Y luego coges un corchito de una botella de vino, sin que tenga mucho vino por encima, se lo echas encima a las lentejas y lo dejas hervir un poco. Y chao, se le quita todo el sabor a quemado que tiene.
Esa es mi chica, ahí está, vaya, Carolina, vaya. Mateo, fantástico. Bravo, bravo, bravo. Caro, que tengáis mucha suerte con el proyecto, os vamos a vigilar muy de cerca. Vamos a estar muy pendientes y cuando tengáis vuestra siguiente propuesta, seguro que volveremos a contactar. Que salga todo como está planificado.
Mil gracias, un placer hablar con vosotros.
A vosotros, un abrazo muy fuerte, gracias.
Un abrazo, adiós. Buenas noches, chao.
Qué largo es el camino, qué larga espera. Kilómetros pasando, pensando en ella. Qué noche, qué silencio, si ella supiera que estoy corriendo, pensando en ella. Las luces de los coches que van pasando, el ruido de camiones acelerando, no hay gente por la calle y está lloviendo, los pueblos del camino ya están durmiendo. Yo corriendo, pensando en ella.
Vamos a hablar ahora con un hombre o una mujer que está detrás de la radio, que alguna vez haya pensado que es un pésimo o una pésima seductora o seductor. Es decir, que han pensado que eres pésimo o pésima seduciendo. Para eso, o para esa carencia, parece que aplicando un método o una técnica esto se puede convertir en una auténtica fortaleza. ¿Esto puede llegar a ser así, José Manuel?
Pues sí, Adolfo, la verdad es que este es un método que no enseñan en las universidades, pero fíjate, hace poquito descubrí una empresa española que enseña no solamente a seducir, sino también en general a saber relacionarte con los demás, a ser una persona un poquito más sociable. Se trata de Egoland Seducción, y al frente de ella hay un equipo muy experimentado de psicólogos, sociólogos, sexólogos. Ya no hay excusas para no ligar.
Bueno, al frente de esta empresa está el psicólogo y divulgador Luis Tejedor. Buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches y encantadísimo de estar con vosotros.
Luis, creo que lo primero es saber diferenciar seducir, por ejemplo, de ligar, porque cuando hablamos de seducir no necesariamente estamos hablando de ligar, ¿no?
Efectivamente, además me encanta que hayáis empezado por ahí, porque muchas veces, chicas y chicos, ligamos sin darnos cuenta. Es decir, ligar pues puede tener como consecuencia pues gustarle a una persona, pero no siempre, y sobre todo creo que es la diferencia entre seducir y ligar. Creemos que seducir implica, tiene un componente de intencionalidad y de ser consciente de lo que estamos haciendo. Entonces, desde nuestro punto de vista, es importantísimo primero saber qué tenemos de atractivo y qué podemos ofrecer a la persona que tenemos delante. Y luego, por supuesto, se trata de facilitarle a la persona que tienes delante que le puedas gustar.
Por tanto, debo entender que si tú eres el director de Egoland Seducción, director de esta compañía, debe ser un extraordinario seductor, ¿no?
Pues, vamos a ver, es una pregunta trampa, pero tampoco voy a entrar al trapo. A ver, no me puedo quejar, pero por supuestísimo que una de las gracias que tiene esto es que, desde luego, esto no es infalible, porque no se trata de aprender un método o una técnica, sino más bien de desarrollar y potenciar una serie de habilidades que nos van a facilitar el gustar y el mejorar nuestra comunicación con la persona que tenemos delante. Entonces, efectivamente, como decías en un principio, esto se puede aplicar a la hora de ligar, pero también a la hora de seducir a nuestra familia, de seducir a nuestro jefe para que nos aumente el sueldo, y en definitiva, de ser consciente de que las personas pueden necesitar cosas de nosotros, ¿no? Entonces, se trata de ser consciente de cómo y de comunicarse de una forma más eficiente para poder estimular a la persona que tienes delante con lo que tú tienes.
Luis, ¿cualquiera puede aprender a seducir o hay que contar con cualidades que no tiene todo el mundo?
Sí, o sea, primero hay que saber volar, luego hay que saber escalar montañas de tres pisos. Es una broma, ¿no? Claro que no, o sea, al final todos podemos seducir porque primero todos hemos seducido. Una cosa es que a veces seamos más o menos conscientes, ¿no? Pero todos podemos seducir, pero claro, previamente tenemos que ser conscientes de qué tenemos, qué ofrecemos al final. Porque muchas veces nos encontramos nosotros con clientes que, bueno, mira, quiero ligar, quiero seducir, vale, pero lo primero que hay que hacer es hacer una parada y pensar, bueno, ¿quién eres tú? ¿Qué tienes tú de atractivo para la persona esa que tienes, que quieres seducirla, ¿no? Entonces, todos tenemos cosas atractivas, por supuesto, todos tenemos cosas mejorables y podemos mejorar, pues por ejemplo, nuestra ansiedad a la hora de aproximarnos a una persona desconocida. Podemos mejorar nuestra empatía para entender cómo se siente la otra persona, si la estamos abrumando, si estamos siendo demasiado invasivos o si nos estamos quedando cortos, por ejemplo, a la hora de comunicarnos sexualmente. Entonces, todos podemos seducir y todos deberíamos estar seduciendo más, porque al final seducir es algo que nos une, nos vincula con el otro y, bueno, por supuesto, nos llena de momentos mucho más gratos, ¿no?
Y es fácil, Luis, el descubrir en esa otra persona los signos, las señales de que realmente le atraes.
Fácil puede serlo. Se trata un poco de estar un poco más atentos a los movimientos, al lenguaje corporal. Ahora está muy de moda el lenguaje no verbal, el lenguaje corporal. Y sí, es decir, podemos, primero, por una parte, tenemos que hacer un trabajo de observación un poco más activa y estar más pendiente de, por ejemplo, de los movimientos, de las sonrisas, de la forma de mirar. Pero por otra parte, suele pasar muchas cosas que muchas veces, por ejemplo, la otra persona que nos gusta, que nos atrae, nos está comportándose o nos está mandando unos mensajes que muchas veces no interpretamos bien. Y por otra parte, solemos tener el miedo, solemos actuar de forma que casi nunca preguntamos por si acaso piensa, por si acaso malinterpreta, por si acaso incómodo, y al final la persona que tenemos delante, le gustemos o no, va a entender que tengamos ciertos intereses en ella, ¿no? Entonces, tenemos la legitimidad de preguntar, por ejemplo, oye, tengo la sensación de que estás muy cómoda conmigo, muy cómodo conmigo. A mí me está pasando lo mismo.
Caramba, caramba. Si yo le pregunto a una amiga mía, Pardiez, tengo la impresión de que te siento cómoda conmigo, me puede arrimar dos bombazos. Una pregunta, hay un término que está ahora muy de moda.
Yo también lo creo.
Yo creo que tampoco va a ocurrir eso. Un término que está muy de moda ahora y que me da la impresión que tiene mucho que ver o que forma parte también de las técnicas de seducción, que es la empatía. Es decir, la capacidad que tenemos de ponernos en el lugar del otro. Esto es importante tener desarrollada la empatía. La gente que tiene la empatía desarrollada suele ser, o le resulta más fácil seducir.
Yo creo que sí, por lo siguiente, o sea, por una cuestión de sentido común al final. Es decir, si yo tengo la más facilidad para entender o presuponer cómo te estás sintiendo, ¿de acuerdo? Será más fácil que yo no me equivoque a la hora de proponerte cosas que te apetezcan. Entonces, desde el punto de vista en que tanto hombres y mujeres podemos, y además se puede desarrollar, se puede trabajar la empatía. Y es verdad que, por ejemplo, nos encontramos con muchos hombres, yo creo que hay bastantes más hombres menos empáticos que mujeres. Entonces, los hombres tenemos que hacer un trabajo en general, en común, y ponernos de acuerdo para conseguir ser más empáticos, para poder entender mejor a mujeres también, pero los hombres creo que tenemos que hacer un esfuerzo por mejorar nuestra empatía y nuestra capacidad de entender a la persona que tenemos delante. Y, por supuesto, a nuestra compañera, a nuestra pareja, a nuestra compañera sexual, nuestra novia, porque al final todos esos mitos y todas esas leyendas urbanas de que no nos entendemos hombres y mujeres, es que es verdad, es que hay una gran falta de empatía y sobre todo de comunicación, porque a los hombres se supone que se nos asigna la función de ser seductores y de tener que dar, asumir todas las responsabilidades, y si no las damos, pues eso, nos sentimos poco hombres, ¿vale? Y luego, por otra parte, las mujeres tienen también que entender, primero que ellas tienen que evolucionar respecto al juego de roles en la seducción y que tienen que también aprender y sentirse cómodas dando los primeros pasos, porque los están dando en otros aspectos de su vida, y por qué no darlos respecto a la seducción. Y luego también entender que los hombres no lo tenemos nada fácil, porque tenemos que hacer muchas cosas. Entonces, creo que hay que hacer un esfuerzo por entenderse y comunicarse mejor entre hombres y mujeres.
Luis, para aquellos que estén interesados en seguir vuestros cursos, ¿cuál es la mejor vía de contacto con Egolan Seducción?
Pues la mejor vía de contacto es entrar en la web, www.egolanseducción.com, y ahí tenemos teléfono de contacto, emails, etcétera, y respondemos pues casi siempre en el mismo día.
Fenomenal. Egolan, terminado en D de Dinamarca. Luis Tejedor, gracias por atendernos, te mando un abrazo. Gracias y buenas noches.
Un placer igualmente.
Gracias. Recuerda que en la última hora del programa hoy, con eso de que nos viene encima el Día de la Hispanidad, queremos dar pinceladas de música y músicos que triunfan en Latinoamérica. Por ejemplo, escucha esto.
Oye, abre tus ojos. Mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. La 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 la.
A ver, Pedro, este es Chayanne y esta era una canción de Gloria Estefan, ¿es posible?
Era una canción de Gloria Estefan, pero él ahora la ha sacado en su último trabajo discográfico. Le ha llamado Madre Tierra, creo que ha sido, pero con, entre paréntesis, oye, para hacer referencia a la canción de Gloria.
Repasando documentación para preparar esa última hora, es alucinante los millones y millones de discos que ha vendido Chayanne. A mí me impresiona. Dime.
Abre tus ojos.
Ya están abiertos.
Mira hacia arriba.
Caramba.
Disfruta las cosas buenas que tienes.
Oye, una pregunta, Pedro. Si te preguntan qué localidad de España es la que más compras hace a través de Internet, la que más compras hacen sus habitantes por Internet, seguramente van a decir Madrid, Barcelona,
Valencia, Málaga, sí, etcétera, ¿no? Etcétera, etcétera.
Bueno, pues nunca habrías imaginado que estamos hablando de un pueblo de poco más de 1.500 habitantes, de la comarca cordobesa de Los Pedroches. Es el que más compra en toda España en amazon.es.
Magnífica leche, la que se fabrica allí. Bueno, se fabrica, se procesa allí. La
wow, y los jamones, y los jamones de los Pedroches. Wow, pues pero en fin, aquí no estamos hablando ni de jamones ni de leches. Hablamos de compras a través de Internet. El pueblo, la localidad donde más gente compra a través de Internet. Alucinante.
Se llama Añora, el pueblo. Y lo de las compras lo ha ratificado el vicepresidente de Amazon España, que ha visitado la localidad para certificar que más del 80% de los habitantes compra por Internet. Para tan importante celebración, el pasado día 1 de octubre se organizó una gran fiesta con actividades, talleres, charlas, música en directo y hasta sorteos de envíos gratis por Internet, claro, está durante un año.
Bueno, vamos a conocer un poquito más porque me parece una historia curiosísima. El anfitrión del vicepresidente de Amazon fue el alcalde de Añora, que es el señor Bartolomé Madrid. Muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches. ¿A qué se dedica fundamentalmente la gente del pueblo para que se hagan tantos pedidos por Internet?
Bueno, pues Añora, al igual que la comarca de los Pedroches, como bien habéis dicho, es un municipio eminentemente ganadero, donde bueno, pues hay mucho ganado vacuno de leche, esa magnífica leche cova, y productos ibéricos también, ¿no?
Alcalde, el día del homenaje, el pasado día 1 de octubre, hubo tres noriegos, que así es como se llaman el gentilicio de los habitantes de Añora, que fueron reconocidos como los que más compran en Amazon. Estos tres noriegos, ¿qué es lo que piden, angelitos míos?
Bueno, pues se pide de todo, ¿no? Yo no sé exactamente qué es lo que piden ellos, pero creo que son productos de informática, nuevas tecnologías, productos de para hacer manualidades, de todo tipo, ¿no? De productos son los que se piden a través de Internet.
Una cosa, porque, alcalde, yo no me he quedado muy satisfecho con su respuesta cuando le he dicho, ¿a qué se dedica fundamentalmente la gente del pueblo para que se hagan tantos pedidos por Internet? Usted dice, a la ganadería y a los productos ibéricos, ¿no? ¿Y eso qué tiene que ver con Internet y con Amazon?
Bueno, pues la verdad es que no lo sé. Lo que sí es cierto es que el comercio electrónico es un canal de ventas que cada día tiene más proyección y se utiliza más, y en Añora, pues... ha dado la casualidad de que es el municipio que por habitante más compra, ¿no? Son los datos que ha dado la propia empresa y a ellos nos remitimos. ¿El por qué? Pues bueno, pues pueden influir muchos factores, pero no sé, podríamos hacer un análisis exhaustivo.
Hombre, uno de los factores podría ser, por ejemplo, Bartolomé, la escasez de tiendas físicas en el municipio y que la gente, la mayoría de las compras la tendría que hacer a través de la red, podría ser, ¿no?
Bueno, pero ni más ni menos que en cualquier otro municipio del medio rural español, ¿no? Porque también estamos en una zona en la que somos 17 municipios, que bueno, pues hay un comercio también importante y tampoco estamos tan lejos de núcleos de población importantes, ¿no? Uh-huh. No sé, son otras las circunstancias, creo yo, que se producen y que coinciden para que haya sido ese municipio que más haya comprado durante el año 2015.
Correcto. Bartolomé, me dicen que usted, desde que llegó al ayuntamiento, está empeñado en impulsar, en fomentar el uso de las nuevas tecnologías. ¿Por qué ese empeño? ¿Y cómo se está trabajando? Porque me dicen que, por ejemplo, desde hace 15 años, el ayuntamiento... Ojo, ¿eh? El ayuntamiento es operador móvil virtual para que a los vecinos les cueste más barato, perdón, el acceso a las redes, ¿no?
Pues sí, lo hicimos en el año 2002, creamos un organismo dentro del ayuntamiento conjuntamente con otro municipio de aquí al lado, ¿no?, de Dos Torres, y nos convertimos en operadores, ¿no? Por una cosa muy sencilla, porque en aquel momento pues no se suministraba con ese servicio, no se prestaba ese servicio por parte de empresas privadas, pues con la facilidad que y con las garantías que se necesitaba y a unos precios asequibles. En aquel momento, entonces, sí comenzamos a hacerlo el ayuntamiento porque entendíamos que era el futuro y que nuestra población no se podía quedar atrás. Pero bueno, ese servicio ya sí que dejamos de prestarlo porque ya aparecieron empresas, no solamente la empresa a nivel nacional, sino también operadores a nivel comarcal que están prestando ese servicio muy bien. Ya el ayuntamiento no tiene necesidad de prestarlo.
Usted no será ingeniero en telecomunicaciones, ¿no?
No, ni mucho menos.
¿Usted qué, ganadero?
No, mire, yo soy licenciado en medicina.
Ah, bueno, nadie es perfecto, no se preocupe.
Por cierto, Bartolomé, ¿qué sensaciones se llevaron los responsables de Amazon, de esos habitantes de Añora y esa afición, entre comillas, desmedida a la compra por Internet?
Bueno, pues yo creo que se llevaron muy buena impresión, al igual que toda la población de Añora tuvo muy buena impresión de lo que Amazon realizó en esa jornada formativa y festiva, ¿no? Fue una jornada que yo creo que muy positiva para todos, en todos los sentidos, en la que, bueno, aparte de la satisfacción que nos produjo y el orgullo de que una empresa de esta entidad, ¿no?, un gigante de la venta online, estuviese en Añora llevando a cabo esa jornada, pues también Es positivo desde el punto de vista de que empresas de nuestro territorio puedan sumarse a esa plataforma de ventas y puedan tener algún que otro beneficio de tener una empresa de esta entidad apostando por nuestro territorio y dándole facilidad a esas empresas para que se sumen a la venta online desde su plataforma.
Bartolomé, permítame que abramos un paréntesis, nos salgamos de este asunto de las compras por Internet, y es que en el aspecto homenajes, el día 1 de octubre fue este, pero el día anterior, si no me equivoco, hubo un homenaje a un compañero de esta casa, de la cadena COPE, a César Lumbreras, que le dieron ustedes un adoquín honorífico. ¿En qué consiste eso del adoquín?
Pues sí, así fue, y tengo sinceramente, y eso ya también muy a nivel personal, sí que me llena de orgullo, porque he sentido siempre una grandísima admiración por don César Lumbreras.
A nosotros nos pasa lo mismo.
Y evidentemente, igual que yo creo que también, pues gran parte del municipio y de la comarca de Los Pedroches, porque es una persona y director de un programa que ha defendido siempre el mundo agrario, el mundo rural, y para nosotros eso es importantísimo. Le concedimos este adoquín de honor porque se ha hecho eco durante varios años.
Alcalde, los honores ya me imagino, pero el adoquín, de verdad, ¿un adoquín de los que vemos en la calle es lo que se le entrega?
Un adoquín, ahí están las fotografías.
Pero de piedra, un adoquín de piedra.
Ahí están las fotografías que dan fe a ello, ¿no? Porque, como digo, se ha hecho eco de un evento muy bonito que tenemos aquí, que se llaman Olimpiadas Rurales de Los Pedroches, y que es una competición basada en la recuperación de los juegos tradicionales que reúne a 1,000 personas compitiendo.
¿Por ejemplo? ¿Con tirachinas? Con...
Pues, por ejemplo, el lanzamiento de adoquín es una de las pruebas que se lleva a cabo. De ahí el adoquín de honor.
Pero Lumbreras no practicará ese deporte. Bueno, Lumbreras no creo que practique ese deporte. Se levanta muy tarde.
Sí que contó una anécdota muy bonita del tema del adoquín, porque parece ser que en su pueblo eso del adoquín es alguien que es muy bruto, ¿no? Y sí. Entonces, pues, fue muy gracioso el hecho de que contase que alguien por allí, por su pueblo, le decía que por fin le daban un premio que hacía honor a su persona.
El pobre, lo que tiene que aguantar. Bueno, alcalde, enhorabuena. Intención desde el ayuntamiento de Añora, de que las nuevas tecnologías, por tanto, que el presente rabioso forme parte de la vida de estos ciudadanos, me parece que es encomiable. Por cierto, ¿de qué partido? Usted será de Podemos, claro.
Bueno, pues no, soy del Partido Popular desde hace ya muchos años, y ahí seguimos trabajando en la brecha por el desarrollo de nuestra tierra.
Enhorabuena y felicidades, alcalde.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte, adiós. Y tostándonos en las mejillas. Vamos al boletín de noticias, luego seguimos.
Se desgarra mi cuerpo y no vivo un segundo para decirte que sin ti muero. Me quedé en tus pupilas, mi bien, ya no cierro los ojos. Me tiré a lo más hondo y me ahogo en los mares de tu partida. Me tosté en tus mejillas como el sol en la tarde. Se desgarra mi cuerpo y no vivo un segundo para decirte que sin ti muero. Me quedé en tus pupilas bien, ya no cierro los ojos. Me tiré a lo más hondo y me ahogo en los mares de tu partida.